soy Regina Nava y tengo estudios de sociología, así en términos generales. El primer punto que sería importante conocer es que cómo es el contexto de Querétaro, por qué la gente reacciona tal y como reacciona, que tenemos esta imagen del estereotipo de que la gente de Querétaro es muy cerrada. Yo he tratado de buscar una respuesta y lo que he encontrado es, a partir de una revisión de la historia, es encontrar que la gente de Querétaro utiliza una distancia de contacto social debido a que desde el origen de la colonia, Querétaro fue una ciudad situada y fundada como el paso de intercambio entre el centro, la Ciudad de México, y el norte, la minería y la producción agropecuaria. Entonces, la gente local de Querétaro siempre veía pasar a los comerciantes, a los trabajadores, a los propietarios, en fin, a la gente que tenía que pasar, y no establecía vínculos con ellos. Porque igual no puedes hacer un vínculo afectivo con alguien que nada más está de paso. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente al interior se queda muy cerrada y establece sus contactos íntimos con ellos y tienen una mirada diferente hacia los que ven pasar. Nada más los ven pasar de ida y de regreso. Los primeros hospedajes que se dan en la época colonial son en los conventos, el convento de San Francisco, el convento de la Cruz, principalmente. Los conventos de mujeres, por supuesto que no, pero los monasterios masculinos sí son los que dan alojamiento a los comerciantes y a la gente que va de paso, de ida y vuelta, y ofrecen la protección a los productos, a los bienes y a las, sobre todo a la minería, ¿no? Que ofrece también la protección contra los asaltantes y robos y demás. Esta situación es bien importante para entender cómo se ha mantenido este espíritu en Querétaro de cerrados y que la gente de fuera pues hace burla de este mecanismo de defensa, ¿no? Ya en los últimos años, a partir de 85, se puede distinguir la primera corriente migratoria fuerte de gente de la Ciudad de México, sobre todo a Querétaro, y han tenido muchos problemas de adaptación precisamente por esto. No son bien recibidos, hay una distancia emocional muy fuerte porque no se sabe pues de qué familia son, no se sabe qué antecedentes de educación y de buenas costumbres o mañas puedan tener. Y como siempre el centro de la República ha ejercido un poder económico y político real, pues la gente de Querétaro se maneja con distancia, ¿no? Otras corrientes migratorias que se pueden entender que han sido a partir del año 2000, que han sido muy fuertes. Una primera fue de gente sobre todo del Distrito Federal a partir de 2000-2005, en donde ya se inicia una motivación empresarial muy fuerte en el crecimiento de la ciudad y en el crecimiento de zonas industriales. En este crecimiento de zonas industriales, por supuesto que se defiende al capital, no se defienden los intereses de los trabajadores. Y esto ha quedado muy claro con el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, del contrato colectivo, y que prácticamente los sindicatos aquí no tienen una representación fuerte, ¿no? Pero para nada. Y a partir del 2005 se pueden distinguir varios movimientos de corrientes migratorias. Por un lado, muy fuertemente gente de la Ciudad de México que también viene con una perspectiva de crecimiento económico y que tienen un impulso de desarrollo y de actividades sociales y culturales muy importantes. Esto ha dado una vida cultural muy fuerte a Querétaro últimamente. Ya en los últimos años, a partir de 85, se puede distinguir la primera corriente migratoria fuerte de gente de la Ciudad de México, sobre todo a Querétaro y han tenido muchos problemas de adaptación precisamente por esto. No son bien recibidos. Hay una distancia emocional muy fuerte porque no se sabe, pues, de qué familia son, ¿no? No se sabe qué antecedentes de educación y de buenas costumbres o mañas puedan tener. Y como siempre, el centro de la República ha ejercido un poder económico y político real, pues la gente de Querétaro se maneja con distancia, ¿no? Otras corrientes migratorias que se pueden entender que han sido a partir del año 2000, que han sido muy fuertes. Una primera fue de gente sobre todo del Distrito Federal a partir de 2000-2005, en donde ya se inicia una motivación empresarial muy fuerte en el crecimiento de la ciudad y en el crecimiento de zonas industriales. En este crecimiento de zonas industriales, por supuesto que se defiende al capital, no se defienden los intereses de los trabajadores. Y esto ha quedado muy claro con el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, del contrato colectivo, y que prácticamente los sindicatos aquí no tienen una representación fuerte, ¿no? Pero para nada. Y a partir del 2005 se pueden distinguir varios movimientos de corrientes migratorias. Por un lado, muy fuertemente gente de la Ciudad de México que también viene con una perspectiva de crecimiento económico y que tienen un impulso de desarrollo y de actividades sociales y culturales muy importantes. Esto ha dado una vida cultural muy fuerte a Querétaro últimamente. El perfil ocupacional ha sido muy interesante en los últimos años. Habría que recordar que desde la caída del muro de Berlín de 89, la globalización, el proceso de globalización se destapa y empieza a expandirse por todo el mundo. Esto en los primeros años repercutió en una modificación del mercado laboral, de la composición del mercado laboral de manera determinante. Y aquí en Querétaro no ha sido la excepción tener los efectos. ¿Cuál es el primer punto? Los trabajos básicos mal pagados se han estado dando al sector femenino a nivel industrial. Y esto no les ocasiona problemas a las mujeres. Las mujeres que anteriormente se empleaban o salían de trabajar fuera, se empleaban como empleadas domésticas, en donde no tenían horario, no tenían prestaciones, tenían maltrato, no tenían relaciones laborales establecidas y no tenían prestaciones como guarderías o vacaciones o otra serie de prestaciones que sí se mantienen. Entonces, las mujeres que antes trabajaban en empleos domésticos, ahora prefieren irse a la industria y están muy contentas porque tienen horarios claros de 40 a 48 horas, según el caso, tienen relaciones laborales establecidas en donde, pues, sí puede haber algunos manejos de hostigamiento, pero los flujos jerárquicos al interior de la empresa están claramente determinados, tienen las prestaciones y se la pasan mucho mejor que en el trabajo doméstico. Ese es un hecho. Los hombres que tienen capacitación sí pueden mantenerse en la industria y en empleos más o menos calificados. El problema es con los hombres que no tienen calificación. Entonces, han sido desplazados por las mujeres en este sector, que tampoco les interesa trabajar con empleos con muy bajos ingresos, hay que decirlo. Los hombres quieren siempre tener ingresos mayores. Una salida muy conveniente ha sido el ambulantaje. Eso es a nivel nacional, no solamente en Querétaro, pero es muy claro. Y otra segunda salida es la migración a los empleos hacia Estados Unidos. Esto con las variaciones de acuerdo a la política americana de cerrar o de hacerse tontos unos meses y el filtro de los delincuentes en el norte, que ese sí ha estado limitando la salida de los migrantes, ¿no? El paso por Sonora, Sinaloa o Tamaulipas ha quedado cortado, ¿no? Entonces esto ha sido muy claro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los hombres de trabajo? Pues trabajar por su cuenta, que no está registrado en ningún lugar. O sea, el INEGI allí sí no puede registrar. No hay registro en las estadísticas del IMSS, en dar los empleos y descontar las tarifas. Entonces no sabemos realmente cómo está este perfil de trabajadores por su cuenta.
Yo soy Gerardo Ayala, avecindado en Querétaro, nacionalizado desde hace 25 años acá en Querétaro, originario del DF, Chilango, Flor de Pavimento, y bueno, socio fundador de Salud y Género e impulsando el trabajo con mujeres y hombres aquí en Querétaro desde hace 25 años. En relación a esta parte de la composición o recomposición de la sociedad queretana, mi perspectiva apunta más hacia a visualizar la complejidad de las sociedades en general. Si bien es cierto es que hay una característica de lo que se ha considerado sociedad queretana como cerrada, pues realmente no hay nada totalmente cerrado, o sea, más bien es una especie de un sincretismo permanente de que se incorporan cosas, se conservan otras, pero hay una movilidad muy fuerte que en los últimos años, con todo este proceso migratorio que acaba de describir Regina, pues se está visualizando. O sea, hay una transformación también de la sociedad queretana. Hay pequeños grupos, muy, muy pequeños, así casi podríamos contarlos, de familias que efectivamente siguen ostentando los poderes regionales, locales, son los cacicazgos, podemos decirles así, que prevalecen y que domina su palabra, domina su visión y su perspectiva de lo que es la sociedad queretana. Pero eso es no visualizar todos los demás movimientos, los demás escenarios que están sucediéndose también en Querétaro, y quedarnos solamente con el discurso, podemos decirle un discurso hegemónico, que está en los medios, que está en las políticas, que está en la iglesia, que está en las instituciones, pues es el que de este pequeño grupo que controla esos espacios. Pero si nos damos un viajecito por los otros querétaros, obviamente la sociedad es muchísimo más que esta mirada conservadora y cerrada, porque incluso dentro de ese grupo conservador no es tan monolítico, o sea, hay variantes, hay pequeñas variantes. Incluso a mí me llama mucho la atención, ayer teníamos un diálogo aquí en torno a la cuestión de una actitud conservadora, y era interesante reconocer cómo incluso personalidades muy reconocidas de la izquierda aquí en Querétaro, pues tienen rasgos de conservadurismo que empatan muy bien con la ultraderecha. Entonces, por eso digo que hay una cuestión que es más de mayor maleabilidad, de mayor movilidad, y que a lo mejor sería bonito o bueno reconocer eso para comenzar a avanzar en un sentido pues más colectivo, más amplio, más civilizatorio, ¿no? Porque lo otro creo que sigue dándonos como destino pues una confrontación que puede ser tremenda, ¿no? Entonces, quizás reconociéndonos más sincréticos, decir, yo tengo cosas conservadoras, pero al mismo tiempo puedo tener actitudes o pensamientos o ideas más abiertas, más propositivas, pero al mismo tiempo también puedo tener una actitud conservadora en algunos aspectos, en algunas cosas. Por ejemplo, lo he observado mucho, como Salud y Género también, por ejemplo, nosotros aquí promovemos esta lucha por los espacios 100% libres de humo de tabaco. Mucha gente de izquierda nos señala como autoritarios, como hasta medio mojigatos, ¿no? Cuando el asunto no es de moralidad, es de salud y de salud pública. Y, sin embargo, lo comento porque hay una... O sea, todo se mezcla, todo se relaciona con todo, ¿no? Pareciera que podemos como ver por estancos diferentes los procesos sociales, pero en mi perspectiva, más bien es como una enorme... un enorme escenario de entradas y salidas diversas todo el tiempo, y en el que uno como actor también se mueve así, también nos movemos así, de una postura que puede señalarse como conservadora a otra que puede ser muy de avanzada. Creo que nos conviene visualizarnos así, porque esto nos daría la posibilidad de tener destinos diferentes, ¿no? Como sociedad, como organización, o como lo querramos ver, ¿no?
Bueno, yo soy Ernesto Vázquez y soy psicólogo social, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, un poquito mi impresión, más o menos, aquí con lo que dice Gerardo y Regina, es está claro que al momento que las sociedades, pues de alguna manera se tienen que mover, ¿no? Entonces, eso implica también que se tienen que mover diversas cosas, es decir, es un orden que se está moviendo constantemente. Entonces, yo creo que a partir de ahí podemos entender un poquito que de repente nos acomodamos a cosas, ¿no? Nos estamos acostumbrando y de repente nos acostumbramos a otras, y claro que es una tarea muy compleja, ¿no? Y un poquito más en específico de Querétaro, bueno, nos hemos dado cuenta ya desde, bueno, mi poca experiencia con organizaciones, es que de repente, como decía Gerardo, sí existe un discurso, ¿no?, que está ahí dominando. Entonces, de repente nos vemos un poco cooptados también por las decisiones. Entonces, yo me acuerdo un poquito que ahora con lo del, no sé, recuerdo del 8 de marzo, no recuerdo muy bien, cuando se hicieron las jornadas contra la homo, lesbi, bot, transfobia. Entonces, se nos hizo muy chistoso, ¿no? Porque de repente nosotros pensábamos que nuestra sociedad es muy conservadora, y entonces entrábamos un poquito en esa contradicción de decir, bueno, ¿y qué está sucediendo, no? Si nuestra sociedad es así, ¿y qué pasa con esos movimientos? Entonces, bueno, desde mi punto muy, muy personal y único, digo, algo pasa, ¿no? Que de repente te dan una cierta apertura, pero de repente esa apertura puede ser muy ficticia o puede ser muy controlada. Entonces, en ese sentido, es interesante también esa cuestión, ¿no?, de los movimientos. Y también es muy interesante porque aquí en Querétaro, pues, es muy novedoso, ¿no?, que surjan ese tipo de cosas, y también se hace muy interesante. Entonces, yo creo que también es un poquito ir picando piedra, ¿no?, y también irnos como adaptando a esa serie de cambios. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Mi trabajo como psicólogo social ha ido enfocado un poquito al ejercicio de las prácticas de cuidado y crianza, en específico de los padres, padres varones. Todo esto salió con esa necesidad también y necesidad de ir un poquito ahondando más en temáticas relacionadas con los hombres. Entonces, cuando yo me puse a investigar, me daba cuenta que, por ejemplo, aquí en Querétaro, el trabajo era un poco aislado, de repente había trabajos por aquí, trabajos por allá, la información no corría tanto, y se ha venido dando una especie de un fenómeno muy interesante, ¿no? Porque a partir, creo yo, no sé, ahorita que estoy un poquito más vinculado con Salud y Género, en este caso la organización que me ha acobijado un poco, o mucho más bien, entonces te das cuenta, ¿no?, que hay muchas personas que están trabajando cosas desde la perspectiva de género y en específico de la masculinidad o masculinidades. El caso es, yo creo que el reto ahí es encontrarlos y haciendo redes, ¿no? Pero bueno, Y un poquito hablando de mi trabajo, a mí se me ocurrió pensarlo desde las prácticas de crianza y cuidado. Porque, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de prácticas de la masculinidad o prácticas de paternidad, pues entonces encontramos una infinidad. Y entonces lo que yo descubrí en este sentido, bueno, lo hice en una comunidad del municipio de Corregidora, y parte de ese trabajo, pues, bueno, lo hice con hombres, y me di cuenta que mucha de ese ejercicio de los cuidados estaba muy relacionado con las prácticas religiosas. Y bueno, pues eso más o menos te va dando un panorama de cómo el ejercicio de esas prácticas está muy impregnado por esa organización religiosa, ¿no? Pero existía también de repente ahí como que unas cuestiones muy interesantes, porque por otro lado se quería hacer, bueno, yo lo alcancé a percibir, que había prácticas que de repente cuestionaban esas formas, ¿no?, de la masculinidad, de ser padre, de ser hombre, de ser varón, pero de repente existía también como esa otra contraparte, ¿no?, que decía, no, pues es que un hombre tiene que hacer esto, tiene que hacer este o otro, no tiene que sentir estas cosas, tiene que hacer esto para proveer esto. Entonces era una ambivalencia, así como un debate, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando les preguntaba respecto a las prácticas, a cómo eran sus formas de cuidado, sentía que esas preguntas obligaban a remover ahí, ¿no?, cómo se configuraba el sujeto desde su propia masculinidad, desde su propia construcción de género. Entonces yo decía, es que son muy transgresoras al momento que nosotros preguntamos ese tipo de cosas, cómo la gente cuida, que uno parece que son muy, muy sutiles y muy sencillas, ya uno ya está obligando o de alguna manera estás proponiendo que la persona se pregunte. Y entonces ahí es cuando empieza otra vez, ¿no?, una remoción de cosas. Y creo que a la vez eso es muy difícil también para las personas, ¿no?, incluso para los hombres, que muchas veces no está como muy claro o cuesta un poquito de trabajo hablar sobre sus sentimientos, sobre sus sobre sus cosas, sobre sus deseos también. Entonces de repente llegas y le preguntas cómo está estructurada esa otra parte, entonces entran así, te digo, que en una remoción total. Y creo que eso es muy complejo también de alguna otra manera. Entonces, sí, creo yo que es muy complejo preguntárselo a alguien directamente, también es muy complejo preguntárselo a cómo está estructurada una sociedad, ¿no? Ya no nada más hablando de hombres, sino también de mujeres, de los hijos también, y entonces hablando, por ejemplo, de diversas profesiones, de diversos escenarios. Entonces eso creo que es un tanto muy complejo, ¿no?, en ese sentido. Y ya porque pues obligas también o cuestionas un poco cómo ha ido estructurada esta sociedad, ¿no?, esa construcción de género o esas construcciones de género. Creo que uno de los temas en cuanto a sentimientos o emociones es referido al de la culpa, ¿no? Entonces encontrábamos que, por ejemplo, por la culpa de la culpa, uno ejercía esos sentimientos, esas emociones hacia la práctica del cuidado y de la crianza, ¿no? Entonces decían de repente, no, pues es que no sé, siento culpa porque no tengo tiempo para estar con mis hijos, o siento culpa porque no estoy siendo buen proveedor, o me siento mal porque no tengo tiempo, mis hijos no me hablan. Entonces no sé si sea un factor como muy interesante o no sé a qué se referían con esa cuestión de la culpa, pero sí implica, ¿no?, un impacto en el ejercicio de la paternidad. Pues hasta este momento creo que me he hecho muchas preguntas, ¿no?, de decir entonces cómo se está ejerciendo esa expresión, ¿no?, de las emociones, hacia dónde va. Y claro que no simplemente que se exalte o se exprese, sino también que se cuestione y que se ejerza no violentamente, porque muchas cuestiones también tienen ese origen, ¿no? De repente el expresar una emoción pues se expresa violentamente, o a veces dicen, bueno, pues es que yo soy muy cariñoso con mis hijos, pero luego nos damos cuenta que cuando a veces los abrazos son muy fuertes o las expresiones son muy, muy, muy duras, ¿no?, en ese sentido. Entonces, no sé, creo que está un poquito abierto, ¿no?, también porque pues hablamos de muchos tipos de expresiones de sentimientos y de emociones, ¿no? O sea, es un poquito complejo. Pues yo decía, a partir de la construcción de género y las prácticas de crianza, de alguna manera construyen también nuevas sociedades y, por lo tanto, nuevos sujetos. Entonces yo pensaba y decía, bueno, es que a partir de las prácticas de crianza se va generando también una identidad, ¿no? Una identidad masculina. Y no nada más en los hijos varones, sino también en las hijas, ¿eh? Entonces yo decía, entonces, ¿cómo es que se está construyendo? ¿Qué cosas, qué prácticas construyen esas masculinidades? Entonces yo, pues en específico, lo abordé desde las prácticas de la crianza y del cuidado. O sea, digo, no son las únicas, hay muchas otras más, pero bueno, mi enfoque fue ese.